Aquí comienza La Ventana de la Moda, tu programa líder sobre moda de la radio, presentado y dirigido por Inma Aznar.
Hola, hola, muy buenos días y bienvenidos a nuestro último fin de semana de La Ventana de la Moda. Como ya sabes, este fin de semana son los últimos programas de la temporada de La Ventana de la Moda, pero volveremos en septiembre. Nos escuchas en directo en la 99.9 Valencia Radio o a través de la radio online www.la999.es. Como siempre, quien te saluda es Inma Aznar y este fin de semana abrimos con un programa especial donde vamos a tener a invitados de excepción en nuestro programa. La Ventana de la Moda es un programa valiente para estos tiempos, o eso consideramos nosotros. Mona Lisa, Mona Lisa. La Ventana de la Moda ha reivindicado siempre en cada una de sus emisiones que la moda es arte, es cultura, palabras que chirrían en una sociedad donde la cultura está infravalorada y lo común y ordinario es lo excepcional. La moda posee un concepto más puro que el de la misma ropa que cubre nuestro cuerpo. Tiene la capacidad mágica de transportarnos a épocas, a historias vividas, a personajes rebeldes y al recuerdo. No obstante, hay fenómenos que hemos analizado en el programa, como el caso de la fast fashion, la moda de masas, la moda rápida, la moda que da vértigo y que vaticina el consumismo desmedido, dándole a la moda la connotación errónea de frivolidad.
El fast fashion es un sistema empresarial basado en producir ropa barata, que se adapta muy rápidamente a las tendencias y que dura muy poco tiempo en las tiendas.
¿Me puedes enseñar lo que te has comprado y lo que te ha costado?
¿Un vestido?
Una chaqueta, que es muy bonita y me costó 49,99.
Unos pantalones de niña.
Una camisa, me ha costado 19,95.
Precio 25,99.
Bueno, dos camisetas básicas.
Hemos comprado esta bufanda, vale, nos ha costado 13 euros.
¿25,95?
Una camisa blanca larguita.
34,99.
Me ha costado 20 euros.
12 euros.
Si antes estábamos en un modelo en el que había dos grandes temporadas al año, ahora mismo son capaces de ofrecer colecciones nuevas cada 15 días. A día de hoy no hay prácticamente ninguna firma en el mundo de la moda que sea ajena a la aceleración del sistema.
Hemos escuchado declaraciones de la directora de la revista de Harper's Bazaar de España en el polémico reportaje que se emitió en el programa de Jordi Évole sobre la moda rápida. Solo se puede vivir la moda auténticamente desde la cultura, porque la moda surge de la vida misma como medio de expresión. No se ciñe al vestido. Todos los aspectos del comportamiento humano están bajo la influencia de la moda. We get into an intimate situation and then begins this kiss. Como afirmó el modista Yves Saint Laurent, quiero ser el catalizador de toda una época, un reflejo puntual de los cambios adaptados a las nuevas formas de vida. La moda propone modelos de conducta, formas de expresión que abarca toda una historia. Nosotros hemos querido abrir una ventana hacia la cultura, la historia y la actualidad del mundo de la moda con un especial y además con un especial protagonismo a la moda valenciana, y para ello ha sido necesario un equipo que se ha dejado
dejado la piel, como el caso de nuestra compañera, que ya no necesita presentación. Solo escuchen esta música.
That's always late. Anytime we have a date, but I love him. Yes, I love him. And I'm gonna walk up to his gate.
Y como ya hemos dicho, esta sintonía es que no tiene ya casi presentación, pero yo la voy a hacer. Recibimos a nuestra compañera Cruz Acedón de la firma Azur con su sección de Historia de la Moda, la última sección de esta temporada. Cruz Acedón, buenos días.
Buenos días, Inma.
Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Un equipo que nos hemos dejado la piel en poder hacer este programa de La Ventana de la Moda. Y tú, para finalizar, vas a poner el broche y el punto y final con una sección, como siempre, de Historia de la Moda que va a gustar muchísimo a nuestra oyentes.
Eso es, con mucha ilusión y con mucho empeño, seguimos aquí. Pues bueno, esta semana ya para cerrar un poquito esta temporada vamos a hablar de lo que todavía no hemos hablado, que no me lo podía ni creer. Uh-huh. Pues bueno, vamos a hablar de los sombreros, que datados en su origen, ¿no? O sea, realmente datados datan del siglo XIV. Uh-huh. Pero, o sea, eso es tal como los conocemos. Pero antes, por supuesto, habían otro tipo de sombreros que no estaban catalogados como tal, sino como tocados. Pero bueno, también se consideran hoy en día ya sombreros. Uh-huh. No hablamos ni más ni menos que a Roma. Hay muchos antes, ¿vale? Pero las curiosidades, como siempre las dejo. Nos vamos a Roma, que seguro que si hemos visto esculturas, llevan como una especie de tela sobre la cabeza, incluso varias telas que hacían como una especie así de cascada, ¿no? Pues bueno, eso era su tipo de sombrero, como taparse la cabeza, que se llamaban pilos. Uh-huh. Y lo curioso y bonito, creo yo, que está en que a los esclavos, cuando les daban la libertad, les regalaban uno de estos sombreros, que supongo que sería pues eso, para como que se sintieran dentro de la sociedad griega, ¿no? Uh-huh. Sí, griega y romana. Bueno, estamos siempre hablando de lo mismo, así que no. Bueno, pasamos directamente luego a la Edad Media, que como os digo aquí es que habían un montón de tocados, ¿no? O sombreros, hoy en día también podemos decir, ¿no? Pero en su origen eran tocados. Que si veis las redes sociales hay otros tan dispares como de historias de cuento, porque estaba el típico de las hadas, ¿no? Que son una especie de cono, ¿no? Que al final lleva un poquito de velo que se entrelaza con el vestido. Uh-huh. Pues bueno, eso era un tocado de la época. Uh-huh. También podemos encontrar de cabos y pepos, que es el más famoso, que se rapaban la frente, llevaban una especie de conos sobre la cabeza, que tapaban con un velo y cubrían hasta incluso debajo de la barbilla. Si vemos fotografías, que también hablamos en su momento en una sección de Doña Urraca, es muy típico ese tocado. Uh-huh. Y bueno, y para hombres llevaban mucho una especie de como de boina, pero ya sabemos que como muy recargada, ¿no? Muy muchas filigranas, cuchilladas, bordados en dentados en a la hora de los bordes de las telas. Uh-huh. Y bueno, ya pasamos a los colonos americanos, que estamos sobre el siglo XVI, más o menos, ¿no? A finales. Y aquí sí que aparecen ya sombreros como tal. Yo lo llamo sombrero colono porque la verdad es que no he encontrado el nombre. Si es que lo tienen, no lo he encontrado por ningún lado. Pero bueno, para que os hagáis una idea, es como el sombrero de copa, solo que la parte superior es un poquito más estrecha. Uh-huh. Y lleva un ala medianamente ancha, redonda, con una decoración de alrededor de lo que es la copa, ¿no? Una cinta con una hebilla. Uh-huh. Es súper particular de esta época, muy particular. Tanto lo llevan mujeres como hombres, que eso es bastante importante. Uh-huh. Decir.
Bastante curioso, ¿no, Cruz?
Uh-huh. Y sobre todo se hace famoso por las pinturas que encontramos del Nuevo Mundo. Uh-huh. Y bueno, nuestra familia Aldorfini, que tanto te gusta. ¿Sí? Bueno, pues ese sombrero es súper curioso porque la verdad es que no lo he visto en ningún otro lado. Y es como una especie, no sé si recordáis, el famoso juguete que se llamaba Diablo, que tiene así una especie como de reloj de arena, ¿vale? Pues imaginaros eso, pero más un poco deforme, ¿no? Pues tal cual. Y es alucinante ese tipo de sombrero. Uh-huh. Ya pues casi por último, donde se empieza a ver el sombrero, ¿no? Ya como moda, o sea, ya como como prenda de vestir de todo el atuendo, ¿no? Nos vamos al barroco y ¿con quién nos vamos a ir? Uh-huh. Con nuestro amigo Luis,
¿cómo
por
no?
supuesto.
Como siempre.
Por supuesto. Pues ahí, bueno, más es conocido como el sombrero mosquetero, para uh-huh. que os hagáis la idea, ¿no? De ala muy ancha, con el cabezal así medianamente pequeñito y siempre lleva una pluma. Pues bueno, esto lo pone de moda, sobre todo la parte de los guardias que guardan al rey, porque tenían que ir, claro, perfectamente vestidos. Y pasa como reminiscencia aquí a España, que lo podemos ver muy, muy fácilmente por esa época, como el sombrero cordobés.
Uh-huh, sí.
Pues bueno, parece como que tiene un poco de reminiscencia con su... Es un poco más reticular, ¿no? Mucho más... Es circular, pero más plano, mucho más sencillo, por supuesto.
Uh-huh.
Y hoy en día lo podemos ver como no es otra cosa en este verano, ¿no? Como las pamelas, que a veces sí. se vuelven a poner de moda.
Bueno, yo creo que están
de moda. Yo creo que sí, ¿no?
De hecho, yo tengo.
Yo voy a apostar por ellos,
yo
¿sabes?
Tengo, yo me las pongo, para la playa.
Yo este año voy a apostar por ellos, me voy a atrever mucho.
Claro que sí, además siempre es como que da un punto diferente, ¿no? Un punto de elegancia, también de sofisticación, ese puntito a lo mejor diferente, incluso más atrevido, que hay veces
sí,
que hace falta.
Vas a la playa, pero vas algo más que a la playa.
Uh-huh, claro que sí, Cruz. Además, el tema del sombrero yo creo que ha gustado muchísimo porque es un complemento que yo creo que ya se ha quedado aquí consolidado en lo que es la moda valenciana. Lo utilizamos menos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo que es la moda en el norte, la moda vasca, por decirlo así,
sí
que
se llevan
mucho.
Sí, yo creo que más que nada se queda eso, el sombrero cordobés como típico, sobre todo como icono de los caballistas, ¿no? Y las boinas. Yo creo que esos dos tipos de sombreros se han quedado muy, muy consolidados aquí en España.
Uh-huh. Vamos a recordar, Cruz, a nuestros oyentes que pueden ver nuestro Facebook de La Ventana de la Moda y que tienen todas las fotografías para poder tener ese apoyo también visual mientras han estado escuchando nuestra sección, y también pueden seguir preguntándonos, porque nosotros nos vamos de vacaciones.
Claro, pero eso no significa que dejemos de trabajar.
Exactamente. Nosotros continuamos trabajando para la nueva temporada de La Ventana de la Moda, y también, por supuesto, en nuestro Facebook lo vamos a tener operativo y vamos a estar publicando todas las novedades que vamos a tener, que son muchas, porque recordamos a nuestros oyentes que nos vamos a ver en septiembre, pero que tienen que estar muy atentos para conocer todas nuestras novedades, ¿verdad?
Porque son muchas.
Son
además
muchísimas.
Son muchas y muy interesantes.
La verdad es que sí, son muchísimas. Y bueno, Cruz, vamos a poner aquí nuestro puntito y final para despedir tu sección, que continuará de otra forma diferente, pero continuará en la nueva temporada de La Ventana de la Moda, y darte personalmente las gracias, porque te acuerdas esa primera entrevista que hicimos y
claro,
ya tuvimos nosotras una conexión con los orígenes, con la historia de la moda, y me ha gustado muchísimo de verdad tenerte en el equipo, y ha sido un placer.
El placer es mío, qué va, hombre.
Muchísimas gracias, Cruz,
por
un placer.
Que mío.
Pero no te vas, porque ahora luego nos vamos con la tertulia.
Aquí, por supuesto,
y además,
hasta que esto termine.
Fíjate qué mesa tenemos, de
tantísima
repleta, gente
repleta.
Que no cabemos ya en el estudio. Cruz Acedón, muchísimas gracias por
a
estar
vosotros.
Aquí, un placer. Y continuamos aquí de nuevo contigo en la Ventana de la Moda en la 99.9 Valencia Radio. Y como ya hemos comentado con nuestra compañera Cruz Acedón, tenemos una mesa repleta de muchísimos rostros que han pasado por la Ventana de la Moda o que han formado parte de una forma u otra dentro de nuestro programa, de una forma directa o indirecta. Así que vamos a hablar de mucha moda valenciana, de la importancia de la moda vista desde la cultura, vista desde el arte, vista desde la historia y no desde el terreno superficial o frívolo que ya saben ustedes que nosotros reivindicamos siempre que la moda es cultura. Así que vamos a dar paso a presentar a nuestros invitados. Y empezamos primero por Nadia Zein, diseñadora. Muy buenos días, Nadia.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, es un placer.
Un placer, de verdad, que estés aquí y a tu lado se sienta una compañera también de excepción, como es Rosa Fenollar, que es diseñadora de Brotoc Atelier. Muy buenos días, Rosa.
Muy buenos días y encantada de estar en tu programa.
Muchísimas gracias. No es la primera vez que venís aquí al programa de La Ventana de la Moda. Ya sois amigas también, por supuesto, de las ondas y de La Ventana de la Moda. Y muchas gracias, de verdad, por estar aquí.
Gracias a ti.
Y si nos pasamos al otro lado, pues tenemos a nuestro compañero Sebastián Chavarriaga, diseñador de pajaritas y también de tirantes y de otras muchas cosas que nos va a contar. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Inma, ¿qué tal?
Muy bien, encantadísima, de verdad, de que estés aquí en La Ventana de la Moda.
¿Cuánto tiempo sin verte?
Demasiado, demasiado. Pero a quien también llevo mucho tiempo sin ver es a la persona que está a tu lado, que es nuestra compañera Sonia Vilar. Es estilista, muy reconocida, además diseñadora de la firma de bolsos Soubag, y que además Sonia tenía un espacio fijo todas las semanas aquí con nosotros. Buenos días, Sonia.
Buenos días, Inma.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Os echaba de menos, la verdad.
Nosotros también, Te hemos echado mucho de menos y hemos estado ahora encantadísimos, de verdad, de invitarte aquí a La Ventana de la Moda.
Un placer, como siempre.
Y a tu lado, ya he hablado yo, que tenemos aquí mucha gente, ¿no? A tu lado tenemos a Reme Hidalgo, que ella ya vino hace 2 semanas, si no me equivoco, a La Ventana de la Moda, para hablar sobre el tema de moda valenciana, de estilismos, de la importancia de la moda como símbolo de comunicación. Y es un placer, de nuevo, Reme, tenerte aquí.
Muy buenos días, el placer es mío.
Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, y por formar parte de este especial de especiales que hemos puesto este hashtag en nuestras redes sociales de La Ventana de la Moda. Y vamos a enfocar esta tertulia hablando de la moda valenciana, que casi casi fuera de micros, cuando han venido las primeras Nadia, Rosa y Reme, hemos estado un poquito hablando sobre los buenos diseñadores que tenemos aquí, el talento que tenemos aquí en nuestra ciudad, en Valencia, y de cómo debemos de ensalzarlo en definitiva, Reme.
Sí, sí, porque además, como dices, hoy es un especial de especiales. Yo creo que a la moda se le debía considerar así, un especial de especiales y un arte en sí mismo. Quiero decir, aquí hay una creatividad, un ingenio, una genialidad en la ciudad de Valencia que creo que no valoramos, ¿vale? Con el respeto del auditorio, pero sí que es cierto que debiéramos dar un poco más de enfoque a esta cultura que es el mundo de la moda valenciana para dar el prestigio que tienen nuestros talentosos, porque los tenemos y muchos. De hecho, aquí en la mesa ya tenemos a una gran diseñadora de vestidos, a un gran diseñador de pajaritas y tirantes, y quiero decir, y de bolsos. O sea, todo en su justa medida, ¿vale? Pero la que deba ser. Entonces, yo creo que darle a lo que es la moda ese enfoque de estilo, ¿vale? Que en sí mismo tiene, pues aportar a un estilismo una pajarita, un tirante, ¿por qué no? Con esa creatividad que seguro Sebas interpreta y, no sé, creo que démosles un poquito más de prestigio.
Y porque realmente tenemos prestigio cuando vamos fuera de Valencia y dentro de Valencia, pues no tanto, no se nos valora tanto. ¿En qué radica? Sonia, Sebas.
Yo creo que siempre pasa lo mismo, ¿no? Que en casa no es lo mismo que cuando estamos pues en Madrid, Barcelona, sobre todo Sebastián sí que lo ha vivido más. Yo con la firma llevo muy poco tiempo, pero él sí que lo vive. Desde fuera se nos ve diferentes. Nosotros no llegamos a valorar el producto que tenemos aquí. Yo creo que es eso, ¿no? Que no nos valoramos lo suficiente. Uh-huh.
Sebas ha tenido además una experiencia a nivel nacional, trabajando también en Madrid. Además, hemos visto a Jesús Vázquez con alguna de tus creaciones, sí, que además viniste aquí a contarlo a la Ventana de la Moda. ¿Y cómo notas ese cambio de, por ejemplo, de aquí de Valencia, del diseño de moda valenciano, a pasar a nivel nacional en Madrid?
Hombre, muy bien. Las ventas han mejorado bastante y, bueno, desde hace ya unos meses también es que se vende mucho más fuera de Valencia, más que todo por el tema web. Uh-huh. En Valencia ya tengo unos clientes fijos que cada X pues vienen o con el boca a boca van pasando para llevar los complementos o algo así a las fiestas y esos eventos que hagan. Ahora lo que he hecho es dar un paso más y he sacado una línea de camisas, uh-huh, manga Wrangler con botones escondidos, también con unos estampados muy especiales, porque la primera línea son frutas, bueno, frutas, verduras.
Frutas y verduras.
Son estampados de aguacates, tomates, lechugas y la verdad es que ha gustado mucho la colección. La colección era para el próximo verano, pero realmente ahora ya no me queda nada.
Uh-huh. Nada. Eso es buena noticia.
Antes de hacer la promoción, la verdad se ha vendido. Es una pena porque, ¿sabes? Bueno, una pena no.
Una pena no, una satisfacción.
Es genial que se haya vendido ya, pero es una pena el hecho de no poder llegar como a hacer la promoción guay. Pero oye, ya se ha vendido, yo estoy contento con eso, ¿eh? Uh-huh. Ahora estoy preparando lo que va a presentar para el otoño-invierno y a ver qué os parece.
Uh-huh. Que nos lo contarás en la nueva temporada de La Ventana de la Moda.
Aquí estaré en septiembre para
hablarlo. Por supuesto que sí. Y hablando también de jóvenes diseñadores, tenemos a nuestra diseñadora Nadia Zein, que también yo creo, Nadia, que muchas veces lo hemos comentado aquí, que has tenido una proyección yo creo que espectacular y un recorrido que ha ido muy poquito a poco y ahora tú te notas que estás como en el esplendor de tu carrera o todavía crees que te falta mucho.
A ver, yo creo que me falta mucho, porque sí que es verdad, he tenido mucho éxito como aquí en España, fuera de España, pero eso no quiere decir que tengo que estar más tranquila, yo busco más y quiero crecer más y que me conozcan aún más mis trabajos. Claro, no es solo llegar y ya está, ya tengo éxito, ya no, hay que seguir trabajando día a día y demostrar más y más con más nuevas ideas.
Uh-huh. Y además siempre en los desfiles que, por ejemplo, realizas tú junto con los complementos de Rosa de Brotocó Atelier, siempre es un éxito porque yo creo que es un binomio que va muy bien, ¿no? Los complementos de Rosa con esa esencia tuya dedicada pues para la mujer occidental, pero que das esos puntos orientales que yo creo que son magníficos y que confluyen muy bien, ¿eh? con Rosa, con Brotocó Atelier.
La verdad que sí, la verdad que tengo mucha suerte porque encajamos mucho en la hora de diseñar con Rosa, con los complementos de Brotocó y demostramos una elegancia y la verdad que estoy muy contenta con el dos trabajo de las dos.
Uh-huh. De hecho, Rosa, lo hemos podido ver en muchísimos desfiles, el trabajar con Nadia Zein, ¿para ti qué representa?
Para mí es un honor, aparte de que reconozco que tiene mucho talento y también tengo un cariño especial por ella. Desde el principio aposté por ella y yo también estoy encantadísima. Empecé esto con una broma y realmente estoy muy encantada porque van a salir en Telecinco, ya habían salido y estoy contentísima, uh-huh, porque cada vez se me reconoce más la firma de Brotocó y collares y tocados y eso.
Uh-huh. Y lo mejor también, Rosa, es que dedicas también muchísima parte a participar a eventos que son más solidarios.
Sí, la verdad es que cuando haya algo solidario y me buscan, siempre me encontrarán, porque tenemos una gala anual en el Ateneo, que este año va a ser la cuarta, también a final de año, y siempre colaborando. Este año va a ser con el Alzheimer, y sí que estoy encantadísima de mi trabajo y de los logos que estamos consiguiendo.
Mm-hmm, que son muchísimos, ¿eh?
Gracias.
Como tú muy bien comentas, y además también muy merecidos. Yo creo que todos los que estáis en esta mesa os lo merecéis muchísimo, toda la buena carrera que estáis teniendo. Gracias. Y los éxitos, de verdad, de corazón os lo digo. Y sobre todo también el tema de la moda, de enfocarlo desde el punto de vista que sea más cultural, que sea más profundo, más solidaria, más social. La moda no es solamente ropa, como hemos comentado entrado en el sumario y como siempre estamos reivindicando aquí en el programa de La Ventana de la Moda, sino que va mucho más allá, porque Sonia, por ejemplo, transmitimos con, por ejemplo, las prendas que nos ponemos y con nuestro propio estilo.
Yo, muchas veces aquí en el programa hemos hablado de eso, que realmente la ropa es una actitud también, ¿no? Demuestra que tu estado de humor, pues, juega contigo, forma parte de ti. Entonces esa es la importancia que tiene. Pero la importancia la tienes que dar tú, no es ni por dinero, ni por nada. Es que eres tú la que eliges, ¿no? Uh-huh. Tú buscar tu estilo es complicado, todos lo sabemos, pero llega un momento que sí.
No es lo que lleves, sino cómo lo lleves.
Muy bien, sí. Eso es así. Sí,
resumiendo, la verdad es que sí. Y de hecho, Reme, por ejemplo, la última vez que viniste, nos estuviste hablando también del tema de la colorimetría, de la importancia de los colores, incluso de las líneas, de cómo, por ejemplo, pues las líneas rectas, lo que representaba la estructura de los mismos tejidos y lo que nosotros realmente queremos lanzar el mensaje con ese tipo de ropa o con ese color determinado.
Sí. Siempre hay un mensaje que quieres transmitir y el deseado debe ser el que tú quieras, o sea, tiene que coincidir el mensaje transmitido con el mensaje deseado a transmitir. ¿Me explico? Con los colores, con las líneas, todo esto se puede jugar, como bien decíamos en el programa anterior, sí se puede jugar, por supuesto, porque además nosotros tenemos un tinte bajo de nuestra piel, podemos ser más morenos, más blancos y tal, pero tenemos como una subpiel, ¿vale? Un color debajo que indica un poco hacia dónde tiran, si a fríos, si a cálidos. Entonces, dependiendo hacia dónde tiren, te van más unos colores que otros y te apagan o te refuerzan o te potencian la imagen a través de esos colores. Sí, es algo súper potente. El otro día una clienta salía en un vídeo y le puse en WhatsApp y le dije, vaya tela, o sea, estás fantástica. Dice, no será en balde lo que hemos hecho, ¿no? Quiero decir que esto puede aumentar muchísimo y potenciar muchísimo nuestra imagen y en concordancia con lo que estamos hablando, creo que es importante que, como bien decía Sonia, esto del vestir es más que ponerse encima ropa o indumentarse, sino es una actitud, una manera de presentarte a la vida, ¿no?
Y si hablamos de prendas, también son muy importantes los complementos, como por ejemplo los bolsos de Soubag o por ejemplo los complementos. Exacto, lleva además Sebas, que lo he visto yo, iba estupendo con su Soubag, y luego incluso también las pajaritas de Sebastián Chavarriaga o los complementos de Rosa de Brotocó Atelier, ¿verdad, Sonia? Quiero decir que también es muy importante la elección de los complementos y cómo pueden cambiar el look en un momento determinado.
Sí, son importantísimos y realmente ahora sí que se les da ya la importancia, hace años no, pero ahora sí que la gente apuesta más por los complementos antes que ropa. Sabemos que con un mismo vestido, lo hemos hablado y hemos hecho la prueba las
sí,
dos.
Sí, sí, sí.
Y cambia de un collar, un bolso, es que es todo diferente y te das más facilidad para jugar, ¿no? Uh-huh. Porque yo al final yo siempre veo la moda como un juego, ¿no? Es así, ¿no?
Sí.
Que es una aventura también. Sí. Pero el levantarte por la mañana y decir qué ponerte, ¿no? Pues es un poco, pues hoy voy a hacer esto. En función, ¿no? Vas a elegir. Y el complemento sabes que te va a dar la vida. Uh-huh. Eso siempre.
Los tuyos son muy divertidos, me gustan mucho. Dan un toque muy especial.
Muchas gracias.
Me parece muy bueno.
Yo creo que no dejan indiferente. No, Brotocó Atelier siempre es como que el foco va hacia el tema de Brotocó, ¿verdad, Rosa?
Sí, sí, la verdad que son piezas especiales y son únicas y exclusivas.
Que lo
exacto.
Mejor es eso, son
exacto.
Únicas.
Lo que pasa es que tú ves un collar mío y dicen es un Brotocó Atelier y no son iguales porque son únicos, pero el estilo mío es, a mí me gustan las cosas fuertes, barrocas, y me gusta la moda atrevida. Me gusta,
claro,
sí,
claro.
Me gusta la moda atrevida y a mí yo veo una señora por la calle y para mí me vuelvo a mirarla porque digo, ole, así debemos de ir para ser positivos en la vida.
A mí me gustaría decir, al hilo de esto, hablando de los complementos, yo hace unos años di una charla sobre complementos, la importancia de ellos. Y me gustaría recalcar aquí también una cosita. Empecé la charla diciendo que es un complemento. Y el complemento viene de complementar. Y complementar una imagen, o sea, es fantástico, quiere decir, no quedarte en lo que te pones de vestir. Y complementar es todo.
Muchas veces
todo.
Es la clave.
Completar.
Muchas veces es,
¿vale?
El está claro. Sí es la clave.
Están hablando un día con Carmen Lomana, ¿vale? Llevaba un vestido de una marca, ¿vale? Que nos dijo, no la digáis. Y llevaba un complemento que lo decía todo. ¿Por qué? Porque completaba ese claro. estilismo, completaba esa personalidad que tiene ella. Y la marca no era una pasada en cuanto a dinero, es lo que estamos diciendo. No hay que gastarse dinero para ir a la moda, para nada. Hay que crear. Cada día hay que levantarse y crear. Y
pero bueno, también hay que también tener en cuenta que no hay que gastarse dinero, vale.
Sí,
pero tampoco hay que tirarse siempre por el tema
de no.
Y apostar también a los jóvenes diseñadores que también teniendo en cuenta de que tenemos nuestros precios.
Claro.
Que no somos Zara.
No, y además
tenga en cuenta que no somos Zara o temas low cost por no.
Además,
¿sabes?
Tú quieres algo
único.
Exacto.
Único
lo tienes y lo debes pagar.
Hay gente que eso aún
no
es consciente de eso. Hay gente como que no es consciente del trabajo que conlleva esa pieza,
claro,
¿sabes?
Sí, claro.
Por ejemplo, yo que sé, una de mis pajaritas de plástico. Tengo una pajarita que está hecha toda de plástico.
Sí.
Esa pajarita es personalizable y le puedes dar todas las vueltas que quieras y rellenarla con lo que quieras. Pero, hombre, esa pajarita, ve y búscala en otra tienda. A ver
no la van a encontrar.
¿Sabes? ¿Que puedes encontrar una pajarita de plástico?
Sí.
¿Como la mía? No.
Exactamente.
Que es así.
Sí.
Y de hecho, por ejemplo, Sonia, ¿cuánto podrías tardar en haber diseñado el bolso, uno de los bolsos de Showbag, por ejemplo, para que nuestros oyentes sepan todo el trabajo que hay detrás?
Bueno, realmente el proceso lo creé con él. Siempre me han gustado mucho los complementos. Para mí es una pieza clave. Y el bolso este pues nació así, un poco de buscar más allá, ¿no? Y ahora realmente, lo bueno que es noticia, ya realmente ya estoy haciendo fabricación en fábrica. Uh-huh. Me quedo en la Comunidad Valenciana, que yo creo que es que tenemos un potencial de textil.
Sí, fabricado en Valencia.
Fabricado aquí en Valencia.
Sí, en la Comunidad Valenciana.
Muy importante.
Sí.
Porque yo creo que el diseño se tiene que quedar aquí.
Claro.
Yo apuesto porque nuestros diseños, nuestros diseñadores...
En la Comunidad Valenciana
que
tenemos
nos quedemos aquí
fábricas... muy, muy, muy interesantes de las que podemos tirar y hay gente que eso no lo sabe y se está yendo fuera
por el boca
simplemente
a boca.
Por el boca a ver que está muy bien,
está,
o sea,
muy bien.
Que también vienen a mí así.
Uh-huh.
Hay muchos pedidos que me llegan oye, que soy de Zaragoza y me han dicho que haces esto así personalizado de Galicia, tal, de este y este, a ver, parece muy bien.
Uh-huh.
Pero bueno, es una cosa es ir a otra marca y o que nosotros como marcas vayamos a fabricar fuera de Valencia porque nos han dicho de que fábrica de piel lo hace mejor.
Claro.
Cuando realmente se ha hecho más por boca a boca, es más costosa y realmente aquí tenemos una de muy buena calidad y que hay marcas conocidas que están fabricando ahí, eso todavía no lo sabemos.
Y marcas italianas fabrican aquí muchísimas.
Sí, muchísimas. ¿No?
Y americanas también. Y no lo sabemos realmente. No buscamos.
Porque no hay cultura.
No hay cultura. Empresas de textiles, de algodón, de estampación.
Yo creo que lo que tenemos que tener es la facilidad de poder acceder a eso. Mm. Aunque claro, nosotros también estamos en un proyecto en el que vamos a dar esa facilidad a todos vosotros, ¿sabes? A todas las personas que quieran llegar a crear algo. Estamos preparando algo muy parecido, ¿sabes? Pero
es que
para que la gente aproveche lo que es las empresas valencianas
y quedarnos aquí.
Y que quedemos aquí, o sea, hay que mover esto de alguna forma.
Uh-huh.
Y tenemos que empezar nosotros mismos. Sí. Y cuando dicen, "Ay, ¿por qué no te vas a Madrid? ¿Por qué no te vas a Barcelona?" Sí. Yo dije, a ver, puede que me vaya bien o me vaya mal, no lo sé. Aquí yo no puedo quejar como en Valencia.
Uh-huh.
Me va muy bien, ¿no? Está muy bien de momento.
Y alguien tiene que estar aquí.
Y además, alguien se tiene que quedar con lo que están dejando, ¿sabes?
Porque
toda esta mesa nos quedamos. Quedarte,
¿sabes?
Es verdad.
También.
Sí.
También.
Por ejemplo...
Y yo a esto, perdona.
Sí, yo por ejemplo aquí en Valencia, el tema de bordados, yo he estado loca buscando a alguien que me pueda bordar unas piezas y no encontré a nadie y tenía que ir, tenía que ir a Marruecos para que me hagan el bordado que yo buscaba. Entonces claro, o no hay realmente alguien que lo hace o lo como habéis comentado, realmente no hay información, no hay ¿sabes? No puedes encontrar buscar y no encuentras nada, no hay información para que diga, mira, tal sitio abordan tal, Es que no, no encuentras nada. Y al final lo que haces es, pues, vas fuera a buscar algo fuera.
No te preocupes, que ya.
Entonces el problema es eso. El problema es que vamos fuera es porque no, realmente no, no encuentras.
A mí me gustaría decir también que con esto, que estamos hablando de que faltan cosas para complementarnos todos, generar más eventos en Valencia que den a conocer todas estas cosas, porque a lo mejor haces simplemente con un desfile, viene a verlo gente y de repente te encuentras pues con Sonia, con Sebas, con Silvia, con Inma, con Rosa, con quien sea, y de repente y dices, oye, y se crean ahí sinergias que son importantes, ¿vale? Porque en Valencia todavía no se generan los suficientes eventos, para mí, es una opinión personal, ¿vale? Como para poder llegar a una cultura de la moda. Siempre que decimos no hay cultura, obviamente sabemos que nuestros oyentes son todos súper cultos, ¿vale? No nos referimos a eso, nos referimos sobre todo a que no hay una cultura de la moda, ¿vale? Tal cual. Es decir, ¿quiénes son nuestros diseñadores? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué les inspira? ¿Qué les evoca? Que la exclusividad, como bien decía Sebas antes, se paga. No decimos que tengamos que ir de miles y miles de euros compuestos para nada, pero tú quieres una pajarita de Sebas y la tienes que pagar. Claro. ¿Por qué? Porque nadie va a ir como tú. Entonces, estas cosas, si no generamos eventos y se explican poquito a poquito, a mí me parecería importante, de verdad, desde aquí, hacer un llamamiento al apoyo de todos aquellos valencianos que vivimos por darle a Valencia y a la cultura de la moda valenciana lo que se merece. Y pediría, pues eso, la gente que tiene más posibles, sean lo que sean, monetarios o aunque sean de publicidad y tal, que impulsen, como lo está haciendo por ejemplo Imaznar, porque debemos darle las gracias que ella sigue impulsando esta cultura de la moda valenciana pese a quien le pese y pase lo que pase, y aquí seguiremos aunque caigan chuzos de punta hasta que consigamos nuestro objetivo.
Yo estoy, muchísimas gracias, RM, pero yo estoy contigo, yo cuando empecé con este proyecto lo tenía muy muy claro, la necesidad que teníamos aquí en Valencia, que era la de ensalzar nuestro diseño de moda valenciano, conocer nuestra cultura de moda valenciana, también por supuesto nacional o internacional, pero especialmente lo nuestro, porque nadie sabe, no hay información. Fijaros que nosotros somos el único medio programa especializado que habla sobre esto, sobre moda, sobre cultura de la moda valenciana. No hay ningún otro programa, que a mí hasta incluso me gustaría que hubiera alguno más aquí en Valencia, y fijaros que sería tirarnos piedras contra nuestro propio tejado de la ventana de la moda, pero me gustaría, de verdad, no para rivalizar.
Lo mejor es tener competencia, te lo digo yo.
Claro.
Lo mejor es tener competencia, porque te hace trabajar mucho más.
Sí, desde luego que sí.
Si no tienes competencia, la verdad es un poco aburrido.
Pero ya no para el tema, por ejemplo, de rivalizar, sino hasta incluso para poder enriquecernos de ambas fuentes, ¿no? Que solamente nosotros demos toda la información detallada de Valencia, de lo que pasa en Valencia. No hay directores, por ejemplo, en emisoras de radio o en televisiones que apuesten por espacios de moda. ¿Por qué? Porque la moda, ¿desde qué punto se ve? Pues desde el punto de vista de lo que me pongo, lo que se lleva, lo que no se lleva. Cuando realmente aquí hay gente que es muy buena, que es muy talentosa y que vale mucho la pena poder abrir un micrófono o poder darle cabida a través de una televisión, de una pantalla o a través de una revista o de un periódico. Y es muy complicado poder lidiar con esto. Nosotros tenemos la suerte de que hemos estado un año y medio en las ondas, vamos a continuar en septiembre, además lo vuelvo a recalcar, con muy buenas noticias para todos nuestros oyentes y amantes de la ventana de la moda, pero no ha sido un camino totalmente sencillo el que hemos tenido que batallar, y aquí estamos luchando hasta el último momento y con continuaremos para septiembre, porque está claro, ya lo tenemos totalmente atado, que continuamos en septiembre, pero que cuesta mucho para que la gente entienda la importancia de la moda aquí en nuestra ciudad, en Valencia.
Y somos, generamos muchísimo,
Muchísimo.
La realidad, realmente, nosotros ahora que estamos investigando muchísimas cosas, yo me doy cuenta de que tenemos que tenemos de todo realmente, pero no lo sabemos.
Claro,
sí,
no
lo sabemos. Entonces, es que la falta de información. Sí. ¿No?
Fijaros que hay una sobreinformación de muchísimos temas, que eso conlleva a una desinformación, pero ya no sé lo que es peor, si es que ahora no tenemos información absolutamente de nada de lo que está pasando en Valencia, salvo este medio de comunicación, este programa, la verdad, La Ventana de la Moda, que damos cobertura, pero en realidad solo tenemos 2 horas semanales. No podemos tampoco dar una cobertura totalmente extensa, como a lo mejor lo que nosotros nos gustaría y lo que se merece realmente Valencia.
Sí. Nos merecemos muchísimo. Sí. O sea, eso es así, pero desde siempre.
Sí.
Desde siempre. Es que nuestra cultura es esa, desde la Ruta de la Seda. Que nosotros somos.
Exacto.
Es que estábamos ahí, ¿vale? Hay que creérselo. Uh-huh. Y también tengo que decir que veo una generación de diseñadores que están terminando, que nosotros por suerte algunos conocemos, que van a dar mucho que hablar. Uh-huh. Y sería una pena. Que para poder triunfar o para poder ser reconocidos no se quedan aquí. Sí,
que es muy difícil.
Y es difícil.
Es muy difícil, ¿eh? Pero por más piedras que haya en el camino, hay que seguir.
Sí. Eso
hay
siempre.
Seguir, sí, porque sí. Si te caes, la has cagado.
Perdón, siempre.
¿No me escuchan, niños?
La moda es así. Yo creo que este mundo. Pues está lleno de proyectos, que antes lo hablaba yo con Reme, ¿no? Pero que algunos no salen, o cuando salen te felicitan. ¿Y cómo lo has hecho? Pues ella lo decía. Pues pensando, ¿no? Y siempre queriendo mejorar y crear.
Hombre, y también es muy importante tener los pies en el suelo.
Sí, sí.
¿Sabes?
Sí, sí.
Lo de los pájaros en la cabeza, el ego...
Pero esto no quiere decir... El poner los pies en el suelo no quiere decir que no podamos pensar en grande. Y aquí en Valencia...
No, a ver, hay que pensar, pero una cosa es pensar en grande, y otra cosa
no,
es...
No, los pies siempre.
Con los pájaros en la cabeza.
Porque además, si no están en el suelo, nos podemos caer y pegarnos una gran torta. ¿Vale? Como decimos aquí en Valencia... Aunque, como dice Sonia, como dice Sebas, hay que creérselo, hay que seguir y hay que pensar en grande y hay que aprender mucho, mucho. Hay que tomar cultura de todo lo que se está haciendo en Valencia, hay que transmitir, hay que conocer, porque lo estábamos comentando, sí, lo estábamos comentando antes de entrar, quien aprende sin pensar no sirve hacer esto, y quien piensa sin aprender tampoco. Entonces yo creo que el empujoncito está también un poco en cada uno de nosotros. Yo me comprometo por mi parte a hacer todo lo que pueda hacer en cada momento cuando lo pueda hacer, pero eso sí, o sea, quiero decir que aquí valencianos, valencianas, apóyennos en todos estos proyectos que estén, a todos los jóvenes diseñadores, sea cual sea la esencia o el carácter de su empresa. Yo creo que aquí estamos, yo creo que se nos debe oír, y creo que podemos salir en el telediario de aquí a nada dando mucho que hablar, y para bien.
Lo presentaré yo,
Muy bien, muy bien.
Rosa, ¿querías apuntar algo más sobre lo que estaba comentando?
Yo también iba a hacer una propuesta, porque las telas valencianas no aprovechan solo para lo que es el mundo fallero. A mí me han hecho ahora un traje Valentín Herray de tela de fallera, y bueno, y con un broche de Brotoco Atelier, bueno, ha sido un éxito. Y
el concepto,
y
es
el concepto,
es cambiar
de,
el concepto.
Exacto, de vestir nuestras telas con nuestros telares y ayudar a todos los valencianos también.
A ver, una serie emblemática que creo que todas ya está, todos hemos visto, que Sexo en Nueva York,
exacto,
realmente sacó,
exacto,
un abrigo,
¿sí?,
que era de aquí de Valencia, la tela, sí, era valenciana, sí, y era, sí, valenciana. Y a partir de ahí sí que se empezó a ver un poco, pero la gente como que no se atrevió. Yo creo que
pero, exacto,
a mí me llegan muchos clientes que con partes de su traje quieren llevar pues unos tirantes, una pajarita a juego con su traje, sí, de fallero, la verdad.
Qué precioso.
Me parece muy divertido.
Por ejemplo, el desfile que hice para la Ruta de la Seda, que estaba organizado por UNESCO, por ejemplo, yo la falda de fallera me encantan, el volumen y el trabajo que tiene. Yo he intentado coger un tejido de seda que no sea estampado, pero hice una falda, digamos, de fallera acoplada a la cultura árabe, y quedó preciosa. Entonces, esa mezcla de cultura y esa mezcla de ideas y la moda valenciana aporta mucho. A mí me encanta digamos, el traje de la fallera y la cultura. Sí, me
encanta.
Lo
que hay que decir es eso, arriesgar.
Sí, arriesgar y
no parar.
Claro.
Sí.
La reina Letizia, entonces princesa, también salió con un top que le hizo, creo que Caprile, con una tela de seda valenciana. Si es que hay tantas, si la manifestación puede ser de muchas maneras. Quiero decir, en el Colegio Arte Mayor de la Seda tenemos en la tienda un mogollón de artículos que están muchos de ellos hechos de seda y cuando vas dices, ostras, pues no me había imaginado que podía hacerse esto y esto y esto. O sea, desde un pin hasta un complemento en el cabello. O sea, es que hay tantas cosas, es simplemente crear, imaginar. Sí. Y ya que vosotros estáis ahí, venga a generar ideas y tal, pues amorticémoslas.
Sí. Pues nos despedimos ya con este mensaje que habéis lanzado todos, en especial Reme, que lo ha terminado, que yo creo que además ha querido decir lo que todo el mundo queríamos decir para el final. Y muchísimas gracias, Sebastián Chavarriaga, por estar aquí.
A ti por invitarme.
Muchísimas gracias, Sonia Vilar, un placer.
Un placer. ¿Y puedo hacer una pequeña...?
Tú puedes hacer lo que quieras.
El jueves pasado, ¿vale?, salió una nueva revista digital que se llama Nude Magazine, ¿vale?, en la cual colaboro como estilista, Sebastián también. Y sí que una de las cosas que hemos hecho ya en el primer número, vamos a apostar por la moda valenciana. Claro. Los complementos, que me pondré en contacto con todas.
ahí podéis ver algunas de las camisas de la próxima temporada que...
La camisa de portada es mía. La portada es esa. Sí. La camisa. Nutrición, moda, lifestyle, todo de otra visión, ¿vale? En un magazine. Pero una de las cosas que sí que vamos a intentar yo desde Vicky. Desde moda voy a apostar por lo nuestro. Uh-huh. Lo tengo muy claro y ya lo sabe. El primer número ha salido Jaime.
¿Cómo no? Jaime Piqué.
Fantástico. Y José Juan. Los aportes diseñadores que yo creo que sí.
Pues estaremos muy pendientes, Sonia, todo el trabajo que haces, porque yo creo que es magnífico y sobre todo eso, con esencia 100% valenciana. Siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Remi Hidalgo. Un placer inmenso tenerte aquí.
A ti, Inma. El privilegio siempre es mío, de verdad. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias también, Rosa de Brotoco Atelier.
Pues nada, yo estoy encantadísima de estar en tu programa y enhorabuena por toda la labor que haces.
Muchísimas gracias, Rosa. Un placer también, por supuesto, Nadia Zein, que guardo también un cariño muy grande por ella, porque además la admiro muchísimo como diseñadora.
Muchísimas gracias, Inma. Gracias por invitarme.
Muchísimas gracias a todos, y sobre todo espero que nuestros oyentes hayan disfrutado muy mucho de esta tertulia y, por supuesto, apoyen, como siempre, nuestra cultura de la moda valenciana y nuestra moda valenciana, que somos tierra de talentos, de creativos y de gente muy, muy especial. Y continuamos aquí contigo en la Ventana de la Moda, en la 99.9 Valencia Radio, y lo hacemos también con una compañera muy especial, con nuestra compañera Silvia Arnal. Buenos días, Silvia. Me parece que ha habido algún problema con el micro. Vuelvo a presentarte. Silvia Arnal, buenos días.
Buenos días de nuevo, Inma.
Ahora sí, Silvia, que terminamos temporada, pero lo volvemos a decir. Vamos a volver en septiembre, por supuesto, con la Ventana de la Moda, pero por supuesto también tenemos una sección que tenemos que conocer las recomendaciones y también planes culturales aquí en nuestra ciudad, en Valencia.
Exacto, Inma. Vamos a coger nuestro avión de la moda por última vez. Vamos a despegar porque, Inma, pocos ilustradores de moda, muy pocos, han llegado a convertirse en verdaderas estrellas globales del mundo de la moda y las tendencias. Y Antonio López, que es de quien vamos a hablar hoy, que nació en 1943 en Puerto Rico, fue uno de ellos. Y además uno muy importante, porque su talento salía de lo común, la verdad. Si bien en los 60 explotó la fotografía dentro de las publicaciones especializadas, las ilustraciones de López se ganaron la atención de todas las personas influyentes del mundo editorial. Desde el New York Times hasta Vogue, pasando por la archiconocida revista de Andy Warhol, Interview. Su secreto realmente pues era una inigualable alegría de vivir que cautivó a la más amplia gama de personas y temas que plasmó en el papel con extraordinaria maestría, Inma. Desde, por ejemplo, transexuales a supermodelos, todos aparecían en la mano de López llenos de glamour. Eso era lo más importante para él. que la gente fuera atractiva, sensual y glamurosa.
Uh-huh. Muy bien. Y cuéntanos, porque también en la revista Elle, de la edición francesa, tuvo pues un protagonismo también importante.
Exacto. En 1969, la edición francesa de la revista Elle, como has destacado muy bien, Inma, le comisionó viajar a París para ilustrar la última colección de Chloé, diseñada por Karl Lagerfeld. Se harían amigos ahí inseparables. Fue crucial también, tuvo un papel importantísimo para la inclusión de modelos negras en la industria de la moda, que esto también hay que destacarlo. Uh-huh. Pues ahora mismo el Museo del Barrio de la Gran Manzana de Nueva York le dedica una gran exposición titulada Antonio López Future Funk, donde le rinde honores a su verdadera importancia. La muestra del Museo del Barrio estará abierta hasta finales de noviembre y reunirá más de 400 fotografías e ilustraciones del artista pertenecientes a colecciones privadas, entre ellas las del fallecido creador Óscar de la Renta.
Uh-huh, perfecto, pues tenemos apuntado este plan y ahora nos vamos a otra recomendación también que tiene mucho que ver con el tema cultural y la literatura.
Exacto, porque una muestra dedicada a la figura del escritor español más universal con motivo de la celebración del cuarto centenario de su muerte llega al Alcalá de Henares, que se va a vestir de gala para conmemorar a su hijo pródigo Miguel de Cervantes de Saavedra. Uh-huh. En 2016 se cumplen 4 siglos, como bien sabemos, ¿no?, Inma, de la muerte del escritor español, y la ciudad en la que nació lo celebrará a lo grande con la exposición titulada La moda de Cervantes. En ella se hará un repaso por los vestidos y trajes de la época con reproducciones de sus telas y ropajes. Una forma distinta de acercarse al universo cervantino y conocer más pues sobre la obra del autor.
Uh-huh.
La muestra, ¿dónde se va a realizar? Pues se realizará en la Capilla del Oidor de Alcalá de Henares y comienza el 15 de septiembre de 2016, estando abierta al público hasta el 15 de diciembre.
Uh-huh. Tenemos tiempo de sobra para poder visitarlo y además lo recomendamos a todos nuestros oyentes. Y ahora, Silvia, nos vamos también con un tema que tiene que ver sobre las mamás, las futuras mamás.
Exacto, porque es que esta es de las más curiosidades, valga la redundancia, que he encontrado yo por las redes en toda la temporada. Uh-huh. Porque, como tú bien sabes, todos conocemos alguna embarazada o hemos tenido cerca alguna, ¿verdad? Pues uh-huh. Una de las preocupaciones de las futuras mamás, sin duda, es la ropa. Pues si bien los primeros meses de gestación no es ningún problema, el inconveniente pues comienza cuando la tripita ya va creciendo, ¿no? Pues pensando en todo esto, la diseñadora Marisol Rodríguez ha creado vestidos que se adaptan a todas las etapas del embarazo.
Uh-huh.
O sea, es una pasada.
La verdad
vamos
es que
a subir
sí, ¿eh?
Ahora, en cuanto acabemos el programa, vamos a subir las fotografías a nuestras redes sociales para que lo vean nuestros oyentes y comprueben realmente que esto es digno de ver. ¿Eh? Su
¿sí?
novedoso diseño está creado para que se expanda en la zona del vientre a medida que este crece. Y esto es posible debido a los tableados que presenta la tela. Y además está disponible en variedad de colores.
Uh-huh. Pues esto es para hacerle la vida más sencilla a las futuras mamás.
¿Hombre?
A través del diseño de moda con la figura, es verdad, de la diseñadora Marisol Rodríguez. Muy bien, Silvia, nos vamos ahora a Planes por Valencia, que tenemos algunos que destacan muchísimo.
Exacto. Bueno, como ya sabéis y comentamos en programas anteriores, todo este mes de julio tenemos una maravillosa programación en nuestra ciudad con la Feria de Valencia de julio, ¿no?
Uh-huh.
Así que nos vamos a centrar más en agosto y en septiembre, ya que vamos a bajar nuestra persiana de la ventana de la moda por vacaciones y vamos a dejar unos planes a nuestros oyentes para que no se queden sin ellos.
Uh-huh, vamos
entonces,
a ello.
Para los amantes de la música y los festivales, pues apuntar una fecha en vuestro calendario, el 4 de agosto. ¿Qué significa este número? Pues que el Arenal Sound se acerca. Este año con más ganas que nunca de disfrutar de su buen clima y de su playa, ya que la última edición, Inma, ya sabes, el año pasado se recuerda muy pasado por agua.
Uh-huh.
El Arenal cuenta con cambio en la ubicación de su recinto, se aleja de lo que es la playa de Burriana y este año se celebra lo que es la 7ª edición de este festival. Lo que son las entradas para el Arenal, precio del abono para 6 días es de 35 euros sin acampada, pero también tienen opción de cogerlas con acampada.
Uh-huh.
Cartel, actuarán DeLorean, Fangoria, Fuel Fandango, Lobos Lesbian, o sea, muchísima cantidad de grupos archiconocidos en este sector.
Uh-huh. Perfecto, Silvia. Y ahora nos vamos con una muestra, una exposición en el Museo de las Ciencias de Valencia.
Pues sí, porque aunque las fechas definitivas aún están por confirmar, Inma, el Museu de les Ciències de València presenta a partir de verano la exposición Els nostres dinosaures. La tercera planta del museo reunirá por primera vez en un mismo espacio los principales hallazgos paleontológicos encontrados en la Comunidad Valenciana. Los visitantes podrán realizar un recorrido a lo largo de 250 millones de años en el que se encontrarán encontrarán con las especies más impresionantes del Mesozoico. Uh-huh. El horario será de lunes a domingo, de 10 a 9 de la noche, y la entrada general costará 8 euros.
Uh-huh. Perfecto, lo tenemos apuntado. Y por último, Silvia, un plan muy muy rápido que tiene que ver con la música.
Exacto, porque vamos a hablar de nuestros amigos Estopa. Los vecinos más famosos de Cornellá se encuentran en plena gira de promoción de su disco, Rumba a lo Desconocido, y para conmemorar sus 16 años como banda, David y José han querido publicar un nuevo disco que refleje toda su carrera musical y donde estén presentes los sonidos más característicos del dúo. Uh-huh. Sin embargo, también han añadido un elemento nuevo, que es el rock. A día de hoy, Estopa son uno de los grupos, como bien sabemos, nacionales más importantes del país y que mejor representan el pop y la rumba. En su nueva gira, pues visitarán ciudades como Madrid, Barcelona, Tarragona y Valencia, que es lo que nos interesa, Inma, y aquí los esperamos el próximo 14 de octubre en el pabellón de la Fuente de San Luis a partir de las 9:30 de la noche.
Mm-hmm, perfecto, pues lo tenemos apuntado, Silvia, y te voy a recomendar, ya que estamos en la sección de recomendaciones, dos tiendas de moda que no vas a poder resistirte ni tú ni nuestros oyentes de poder visitar. Mira, la
sorpréndeme.
Te sorprendo. La primera es la Tarongina, porque está de moda. Es una tienda de ropa y complementos en una ubicación privilegiada en Valencia, muy cerca de las Torres de Cuarte, en la que podrás encontrar ropa casual, vintage y los mejores complementos para hacer tus looks diferentes y personalizados. Están situados en la calle Cuart número 45 de Valencia, así que nuestros oyentes tienen que ir a visitar la Tarongina. Y luego, por otra parte, para todos nuestros oyentes que gasten o usen una talla grande y no saben dónde comprar las prendas, tienen que visitar Química. Es nuestra tienda de referencia de tallas grandes de Valencia, tallas desde la 36, que es una talla pequeña, Silvia, hasta la 62, con lo cual que hay un amplio abanico de tallas para todos nuestros oyentes que puedan vestirse tanto para hombres como para mujeres. Y ahora mismo ya tienen las rebajas en Química y podemos disfrutarlas todos y todas. Así que tienen que ir a la calle Carteros 36 de Valencia, que no se pierdan Química y que además pregunten por Pepi, que además ella es fan incondicional de nuestro programa, Silvia.
Desde luego. Apuntado, ¿eh?
Ya lo tengo apuntado. Queda. Y Silvia, ya nos despedimos, pero no nos vamos a decir adiós, ¿eh? Nos decimos un hasta luego, hasta la próxima temporada. Decirte que ha sido un placer inmenso tenerte aquí en la Ventana de la Moda. Muchísimas gracias por toda tu ayuda, ya lo sabes, fuera y dentro de micros. Ha sido un placer estar contigo como profesional, como amiga. Y la verdad es que eso, que estoy encantadísima, de verdad, que estés aquí en la Ventana de la Moda.
¿Y yo qué te tengo que decir, Inma? Pues ya lo sabes, las gracias te las doy yo a ti por ofrecerme y brindarme esta oportunidad. Y ya lo sabes, Inma, de aquí hasta el final contigo.
Muchísimas gracias, Silvia Hernal. Ahora nos vamos con nuestras compañeras de tertulia, que también se van a despedir y van a hacer algo muy especial para nuestros oyentes. Gracias, Silvia. Y nosotros ya nos vamos a la última parte de la Ventana de la Moda con estos 4 minutitos que nos quedan para recibir a nuestras grandísimas compañeras y diseñadoras. Muy buenos días, Sandra Cora.
Hola, buenos días.
Buenos días de nuevo, Cruz.
Buenos días.
Muy buenos días, Elena Viver.
Buenos días, Inma.
Vamos a hacerlo muy rápido porque vamos a hablar de los temas que hemos tratado en esta tertulia de referencia, que ha sido, por supuesto, aquí en la Ventana de la Moda, y de temas que vamos a tener cara a la próxima temporada de la Ventana de la Moda.
Así es, Inma. Bueno, como es fin de temporada, pues queremos hacer como una pequeña retrospectiva de lo que ha sido estos meses muy intensos, en nuestro caso, y yo me quedaría con haber tratado temas controvertidos y polémicos de denuncia social, que además queremos hacer mucho hincapié en este aspecto para la siguiente temporada. Queremos que la gente participe, que nos exponga sus casos, que incluso sean de nos sirvan de testimonio real para que expongan su caso y nosotras pues podamos debatir con ellos a pie de calle. Que yo creo que es lo más interesante, ponerlo en manos de la gente, que al fin y al cabo son los que están viviendo la moda.
Ya vecino que vamos a tener un teléfono que va a estar en directo, que vamos a poder, nuestros oyentes van a poder llamarnos y van a poder estar con nosotros en riguroso directo aquí en la Ventana de la Moda.
Al igual que hemos tratado también noticias de actualidad, que nos han dado una visión muy amplia y que siempre intentamos ir más allá, reflexionar y debatir sobre el tema y no quedarnos simplemente en la superficie, que es lo que reivindicamos aquí, que la moda siempre va más allá de lo que podemos ver. Y bueno, uno de los casos, por ejemplo, que nos quería comentar Elena, que yo creo que ha sido también uno de los temas que más nos ha impactado.
Sí, yo creo que hay un tema que hemos comentado más en la tertulia, que son las mujeres, ¿no? Las mujeres en el mundo de la moda, las que marcaron un antes y un después, ya sea porque se atrevieron a llevar una prenda novedosa en su época o porque fueron modistas o diseñadoras importantes o modelos que cambiaron el canon de belleza en su época. También hemos criticado el trato que se les da a las mujeres en las revistas de moda y en algunos países opresivos a través del vestir. También hemos defendido el uniforme unisex en trabajos y colegios para que las mujeres no tengan que sufrir pues discriminación, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un tema que podemos todavía seguir debatiendo en la próxima temporada, el uh-huh. tema de las mujeres en la moda.
Uh-huh. Y como dices, pues qué mejor forma de aprender de todos esos errores, ¿no? Conociendo dónde venimos para saber a dónde vamos. Ese es un tema que también hemos tocado bastante, ¿no? El tema de los orígenes y eso, enmendar los errores que cometemos, ¿no? Por ejemplo, con mejorando técnicas artesanales mediante la tecnología, como vimos el caso de la famosa ahora impresora, ¿no? Digital, o por ejemplo con mujeres que dejan legado, como ha dicho Elena, ¿no? Personas tan importantes por su trabajo que no sabemos el por qué lo son, ¿no? Y no sabemos ni por qué esa técnica es tan famosa, pero viene de un origen, pues tal cual como una mujer, ¿no?, que ha dado toda su vida, su investigación.
Ya que somos todas mujeres.
Ya que somos todas mujeres, pues claro.
Reivindicar ese papel de la mujer que realmente en moda a veces parece que está un poco olvidado, pero poco uh-huh. a poco va tomando y fuerza.
También aclaramos los términos de diseñador, modisto, uh-huh. sastre, costurera, uh-huh. también pop-up store, market, showroom y muchos otros conceptos que, bueno, que
hemos querido dar un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación, que hace falta experiencia, formación, que para ser profesional del sector
es esos términos, sí. que no se habla así por hablarlo.
Sí, darle importancia, poner en valor el tema de la cultura y el factor sociológico que es la moda.
Uh-huh. Y ahora lo que queremos hacer para la nueva temporada es acercarnos, si aún cabe más, al oyente, que participen, que nos propongan temas para debate, que incluso nos puedan llamar por teléfono y participen también en la tertulia. Es decir, queremos dar esa cercanía y apostar también por esa parte, como siempre lo hemos hecho, más cultural y más social dentro del mundo de la moda.
Así es, de ver la moda como reivindicamos aquí siempre, filosofía de vida, medio de expresión, que como bien nos enseña Cruz todas las semanas, que son huellas de nuestra historia, de nuestra tradición, que es una inversión el diseño, no es un gasto.
Que forma parte del arte, o sea, el arte no solamente, como siempre digo, no solamente es pintar, el arte es muchísimas otras cosas.
Exacto, queremos pues eso, abrir las mentes para que no la moda no se quede en algo superficial, uh-huh. ¿no? Y también pues criticar las compras compulsivas que para el medio ambiente, que son fatales, y también pues las personas que trabajan en estas cadenas, como cuando por ejemplo hablamos de Primark, uh-huh. o también
fomentar un poco las sostenibilidad, que no solamente está en el plano ecológico, materias, hay muchísima, por ejemplo, como hablábamos antes, ¿no? La nueva colección de Victor & Rolf habla mucho sobre ese tipo uh-huh. de sostenibilidad, que es la que nosotros siempre estamos reivindicando.
Y que el cambio está en nosotros.
Exacto.
Hay que empezar uh-huh. por uno mismo para cambiar.
No hay que esperar, el cambio uh-huh. eres tú, tus acciones.
Sí.
Importantísimo, y además, chicas, yo quiero daros las gracias por vuestra implicación absoluta en la ventana de la moda, tanto fuera como dentro de micros, como le he dicho a Silvia, vuestra dedicación, vuestra profesionalidad por estar aquí, por habernos conocido tal vez a lo mejor de una manera fortuita, aunque yo con Andra ya la conocía y a Cruz una entrevista, pero Elena sí que fue así, y yo creo que ha sido la mejor de las casualidades, poderos encontrar en el camino.
Gracias. La verdad es que sí, estamos aprendiendo todos.
Muchísimo.
Os ha enamorado la radio, yo
sí,
creo.
Sí, a mí me encanta.
Nos ha conquistado.
Me encanta, ahora prefiero la radio a la tele.
Ya no podemos vivir sin ella.
Todos andará, porque la ventana de la moda si tiene es que nos sorprende siempre a todos, porque esto es así, un programa de radio así, la verdad es que ha sido muy gratificante el poder trabajarlo. También ha sido duro, por otra parte, pero creo que los buenos momentos ganan sobre los que han sido más duros. Así que muchísimas gracias, Andra Cora, de verdad, un placer.
A vosotros, igualmente.
Muchísimas gracias, Cruz Acedón.
A vosotros.
Y muchísimas gracias, Elena Beiber.
Muchas gracias a todo el equipo.
Un placer, de verdad, chicas, por estar aquí y por formar parte de este proyecto y de este programa La Ventana de la Moda. You won't believe me, I love you. Y ya por último nos despedimos y damos las gracias, doy las gracias a cada uno de nuestros oyentes, vosotros, por apoyar la cultura, historia y actualidad del mundo de la moda, un programa de moda diferente que se ha consolidado como líder en las ondas, gracias al equipo directivo y técnico de la 99.9 Valencia Radio y de Mislata Radio y también de la red de emisoras municipales. Síguenos en nuestras redes sociales de La Ventana de la Moda para conocer todas las novedades, que son muchísimas, de nuestra próxima temporada de La Ventana de la Moda. Y ahora sí que sí, ya me despido hasta septiembre. Tu locutora favorita, Inma Aznar, un abrazo enorme y muchísimas gracias por acompañarnos.